Siempre contigo. Pastores evangélicos cubanos se solidarizan con el reverendo Lorenzo Rosales en víspera del juicio por participar en las protestas de julio pasado. Estados Unidos advierte que el régimen cubano no puede atemorizar a su pueblo para que guarde silencio. Se espera que el Parlamento Europeo condene este jueves la represión en Cuba y pida una reunión urgente entre Bruselas y La Habana. Las empresas privadas enfrentan diversos retos 4 meses después de haber sido autorizadas por el gobierno cubano. El presidente Joe Biden visita el estado de Kentucky, centro de los devastadores tornados que afectaron también a otros 4 estados. 15 millones de chilenos están llamados este domingo para escoger al próximo presidente. Y la OTAN asegura que cualquier agresión rusa contra Ucrania tendrá consecuencias políticas y económicas graves para Moscú.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión vespertina de Radio Martí. Gracias por acompañarnos desde el estudio. El ingeniero Juan Pendaz está en la conducción digital. Sala de redacción, Ibel Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción, edición, Luis Covarrubias. Voz informativa, Ricardo Espinosa. ...26 grados a esta hora en La Habana, intervalo nuboso, viento soplando a 22 kilómetros por hora. Mucha atención. Pastores evangélicos cubanos se han solidarizado con el reverendo Lorenzo Rosales en víspera del que el religioso se ha sometido a un juicio por participar en las protestas en demanda de libertad que tuvieron lugar en decenas de ciudades en Cuba en julio pasado. Informa Tomás Cardoso.
Se movilizan iglesias evangélicas cubanas en apoyo al pastor Lorenzo Rosales Fajardo, quien será juzgado a partir del próximo 21 de diciembre por su participación en las protestas populares del 11 de julio en el poblado de Palma Soriano, con petición fiscal de 10 años de prisión por los presuntos delitos de instigación a delinquir, desacato y atentado. La vista se realizará los días 21, 22 y 23 de diciembre, donde serán juzgados todos los participantes en las protestas populares del 11J en Palma Soriano, y se realizará en el Tribunal Municipal. Sin embargo, en el caso del pastor Lorenzo Rosales, actualmente en la prisión de Boniato, la Fiscalía aún no ha dicho dónde será enjuiciado. Señaló en su página de Facebook su esposa Mary Dilecnis Carballo.
Debería legalmente ser en Palma, pero bueno, aún no sabemos. Y aquí no podemos esperar que pase lo legal, sino lo que ellos decidan.
Mientras que varios pastores ya han visitado en los últimos días a la esposa de Lorenzo en su casa en Palma Soriano y están en vigilia para intentar participar en el juicio. Así lo confirmó el pastor Jorge Luis Pérez.
Nos solidarizamos con esta causa del pastor Lorenzo, injustamente preso allí en Boniato, con presos comunes, un hombre pacífico, un hombre de bien, y que sabemos que todos los cargos que se le imputan son falsos.
También el pastor apostólico Carlos Alberto Montoya Palomino viajó desde La Habana hasta Palma Soriano y se encuentra allí en espera.
No sabemos dónde, si va a ser en Palma Soriano, si va a ser en Santiago de Cuba, si va a ser en la cárcel de Boniato, para evitar que haya una avalancha de gente por allá. No hay juicio justo cuando primeramente se le está inculpando de un delito que no cometió.
Por su parte, el líder del ministerio apostólico Viento Recio, el pastor Mario Jorge Travieso, apuntó.
La esposa del pastor Lorenzo solamente puede llevar 2 testigos y participar una sola persona, y ellos llevan 17 testigos en contra. Ahí vemos con las garantías que se va a celebrar. Y quiero poner en alerta a todos los pastores y a las iglesias.
Y desde la ciudad de Santiago de Cuba, el líder de la iglesia Emmanuel, el pastor Alain Toledano, quien ha denunciado los maltratos y abusos que sufre Lorenzo Rosales en la prisión de Boniato, concluyó.
Todos los pastores que podamos estar miembros de iglesia, no era conveniente que estuviesen en ese juicio. Por eso se hace de esta manera, para poder montar un show como el que le están montando a él.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y ha quedado concluso también para sentencia el juicio contra 2 camagüeyanos que se manifestaron también el 11 de julio. La Fiscalía solicita 10 años de prisión para cada uno. Detalles con Yolanda Huerga.
El Tribunal Municipal de Camagüey dejó concluso para sentencia el juicio celebrado este martes contra Ramón Enrique Montero Meriño y Jorge Alexis Agüero Gómez, inculpados ambos de atentado y desórdenes públicos tras su participación en las protestas del 11 de julio en la capital agramontina. En los alrededores del edificio que alberga el juzgado de la ciudad, había emplazada una una gran cantidad de efectivos de la policía y agentes de la seguridad del Estado que interrumpían la circulación vehicular y peatonal.
Eso tuvo ahí que parecía, yo no sé, parecía asesino.
Apuntó Gustavo Montero Meriño, hermano de Ramón Enrique Montero Meriño.
Quedó concluso, empezó a las 8 de la mañana.
La fiscalía pide 10 años de privación de libertad para cada uno porque se fajaron a pedradas contra la policía, que los rodeó cuando ellos se manifestaban en contra del gobierno. El enfrentamiento con las fuerzas represivas ocurrió en la calle C del reparto Saratoga.
Fajaron a pedradas con esa gente, con la policía, y entonces hablando de que él no estaba de acuerdo con este sistema y todo ese tipo de cosas.
Los dos imputados se encuentran actualmente en prisión provisional en el penal Quiló 8.
La abogada que le pusieron al dossier, pero dicen que le están pidiendo demasiado.
Mariana Gómez, madre de Agüero Gómez. El Centro de Asesoramiento Legal Cubalets ha podido documentar en Camagüey 61 personas arrestadas en relación con el estallido social. Todavía están tras las rejas al menos 28. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Asimismo, el juicio contra un grupo de opositores que participaron en las manifestaciones del 11 de julio en placetas, entre ellos Loreto Hernández, Ariana López y Michael Díaz, se lleva a cabo desde este martes en el Tribunal Provincial de Villa Clara, en la ciudad de Santa Clara. La hija de Loreto Hernández, Rosabel Sánchez, describió a Radio Martí sus impresiones sobre lo ocurrido durante la primera audiencia.
En el juicio nosotros llegamos al tribunal, una cantidad de policía y de personas de la seguridad, que te das cuenta que es de la seguridad del Estado, ¿eh? Nada más de verlo. Pasó la primera parte, que fue donde los detenidos dieron su declaración. Ariana y Donaida dijeron que estaban muy orgullosas del pueblo placeteño, porque se sumaron a las calles, que ellas no se arrepienten de nada de lo que hicieron. Pusieron unos videos, ¿ves? Que según ellos son la evidencia, por lo que ellos están aquí. Que en los videos no se ven agresiones, no se ve violencia, y la mayoría de los acusados casi ni se ven en los videos. Loreto Hernández García, mi papá, fue el primero de los acusados que tuvo que salir a declarar. Él dijo que no se arrepiente de nada de lo que hizo, que si tendría que hacerlo lo volvería a hacer sin ningún tipo de problema, porque él solamente pidió pedir la libertad de su país, la libertad de su pueblo, la libertad de Cuba, que él solo quería que se acabara el yugo de los Castro, que el día 11 de julio comenzó el fin de la tiranía castrista. Ellos dieron una buena declaración. Ariana habló muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Donaida también habló precioso. Ve, hasta más les dijo que ella sabe que el tribunal trabaja para los Castro y que todo esto es un paripé. Misael también habló de lo más bien. Por parte de los acusados, todo ha estado bien.
Y mucha atención porque el subsecretario de Estado de Estados Unidos para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, destacó el caso de las hermanas María Cristina y Ángela Garrido, encarceladas por participar en las protestas del 11 de julio en Cuba. El régimen cubano no puede atemorizar a su pueblo para que guarde silencio. Este sigue luchando por sus derechos, escribió Nichols en su cuenta de Twitter como parte de la campaña numeral Presos por qué. La fiscalía pidió 10 y 15 años de prisión contra Angélica y María Cristina Garrido, respectivamente, acusadas de atentado, desacato, desobediencia y desorden público. Las hermanas están recluidas en la prisión de mujeres de El Guatao, donde han sufrido maltratos y torturas por parte de las autoridades carcelarias, según denuncias que han hecho llegar a sus familiares. Y el miembro del Parlamento Europeo, Herman Terch, anunció que apadrinaba al preso político cubano Roberto Pérez Fonseca, condenado a 10 años de privación de libertad por participar en las manifestaciones populares del 11J. Desde hoy apadrino a un preso de la dictadura comunista de Cuba. Es Roberto Pérez Fonseca, tiene 38 años y fue detenido el día 16 de julio por participar en el clamor de la libertad del 11J. Está en la cárcel de Quibicán, condenado en un juicio farsa a 10 años de prisión, escribió el militante del partido español Vox en su cuenta en Twitter. En octubre, el Tribunal Municipal de San José de las Lajas, en la provincia de Mayabeque, hizo firme la sentencia a 10 años de privación de libertad contra Roberto Pérez por su asistencia a las protestas antigubernamentales de esa fecha. El Ministerio Público había solicitado 12 años de prisión por los supuestos delitos de atentado, desacato a la autoridad, instigación a delinquir y desórdenes públicos. De otra parte, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos ha analizado el caso de la muerte de los opositores cubanos Osvaldo Payá y Harold Cepero en 2012, que según el régimen de Cuba, fue en un accidente de automóvil, mientras que los familiares afirman que fue un asesinato. Amplía desde Washington, D.C., nuestra corresponsal Michelle Sagué.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos llevó a cabo una audiencia virtual por la denuncia contra el Estado cubano por su presunta responsabilidad en la muerte de los opositores Osvaldo Payá y Harold Cepero en el 2012. En la audiencia testificó la viuda de Payá, Ofelia Acevedo, su hija, Rosa María, y el político español Ángel Carromero, además de las abogadas que los representan ante la CIDH. En su testimonio, Rosa María opinó que un reconocimiento y condena por parte de la CIDH de la responsabilidad del Estado cubano en el incidente sería muy importante para las familias, pero también para las personas que están siendo víctimas actualmente de la represión en Cuba.
Es fundamental que tanto la Comisión como la comunidad internacional, como debería hacerlo también Naciones Unidas, condenen el atentado que terminó con la vida de mi papá y de Harold. Porque el régimen cubano no ha parado. Ahora estamos hablando, ya hay 800 presos políticos. Mientras estamos hablando, están condenando a Julián Mazzola, que tiene 22 años, a quién sabe cuántos años de prisión, por haber caminado el 11 de julio en la calle, ¿no? En este año ha habido otro asesinato de Estado, como el de Diubis Laurencio, ¿no? Es decir, es hora ya, es hora De que tengan alguna consecuencia, de que los criminales que están en el poder en Cuba tengan alguna consecuencia por sus actos.
Las familias de los dos fallecidos están representadas ante la CIDH por abogados del Centro Robert Kennedy por los Derechos Humanos. La abogada Angelita Baeyens dijo que el Estado cubano es responsable por la violación de los derechos a la vida, libertad, integridad y seguridad personal de Payá y Cepero, no solamente por haber directamente acabado con su vida, sino también por los hostigamientos y persecución previa a las que los sometieron. Los familiares y abogadas pidieron a la comisión que adopte el informe de fondo sobre el presente caso a la mayor brevedad posible y que de esta manera contribuya a restaurar la verdad y que brinde la justicia que el régimen cubano continúa negándole a las familias Payá y Cepero. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Se espera que el Parlamento Europeo condene este jueves la represión en Cuba y pida una reunión urgente entre Bruselas y La Habana. Desde Madrid amplía Michel Suárez.
La resolución presentada por el Grupo Renovar Europa y consensuada con el Partido Popular Europeo y con conservadores y reformistas condenará los abusos sistemáticos contra manifestantes, disidentes políticos, líderes religiosos, activistas de derechos humanos y artistas independientes, entre otros. Fuentes europeas vinculadas a la negociación dijeron a Radio Televisión Martí que el documento pedirá la liberación inmediata e incondicional de José Daniel Ferrer, Aymara Nieto, Michael Castillo, Luis Robles, Félix Navarro, Luis Manuel Otero Alcántara, Lorenzo Rosales Fajardo y Andy Dunier García, así como de todos los detenidos por el ejercicio de sus derechos a la libertad de expresión y reunión pacífica. Los partidos convocantes lamentarán que la sociedad civil independiente haya sido excluida de los diálogos y cuestionarán las divergencias políticas relativas a Cuba entre la diplomacia europea y la Eurocámara. Asimismo, exigirán que ninguna subvención europea contribuya a financiar al régimen cubano. El documento al que tuvo acceso esta emisora reitera el llamado al Consejo de la Unión Europea para que adopte sanciones contra los responsables de las violaciones de derechos humanos en Cuba. El debate parlamentario se celebrará este jueves en Estrasburgo. El apoyo de conservadores y liberales garantizará la aprobación del texto, aunque no se descarta que los socialistas también suscriban algunos puntos, al igual que hicieron en la votación de septiembre pasado. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Y hablemos de economía porque las empresas privadas conocidas como MIPIMES enfrentan diversos retos 4 meses después de haber sido autorizadas por el gobierno cubano. Jorge José Luis Ramos informa.
Las MIPIMES vislumbran un futuro difícil debido a las trabas burocráticas para proceder a su constitución como personas jurídicas y una grave escasez de materias primas, aseguró desde La Habana Ángel Marcelo Rodríguez Pita, asesor de emprendimientos.
Así no se puede hacer una empresa. Hay que cambiar las prácticas, hay que cambiar la forma de hacer, porque ya el modo de relación es como empresa, no es como trabajador por cuenta propia, que es una persona natural. Eso es lo que no ha pasado. No se han cambiado las prácticas.
Las micro, pequeñas y medianas empresas, MIPYMES, pueden ser de propiedad estatal, privada o mixta, según el decreto ley aprobado por el Consejo de Estado. no pueden funcionar en áreas como salud, telecomunicaciones, energía, defensa o prensa. Los cubanos no podrán crear empresas superiores a 100 empleados, precisa el decreto. Según Miriam Leiva, periodista especializada en temas económicos, la situación es muy compleja.
Yo tengo muchas preocupaciones, entre ellas, que las saco, ¿no?, de lo que dicen los mismos nuevos contrapropistas, porque, bueno, ya ahora serían empresarios pequeños. Por ejemplo, tienen muchas dificultades en estos momentos para acceso a materias primas, insumos, con qué trabajar, que aquí no hay un mercado al por mayor, y cada día las empresas estatales pues tienen menos productos, y precisamente el gobierno ha abierto porque necesita que estas pequeñas empresas reviertan sus producciones a economía en general y además que dé fuente de trabajo.
Según Rodríguez Pita, con un panorama tan complicado, Cuba no puede salir de la creciente crisis económica.
Amén de la crisis que hay, fíjate, de problemas de suministro, de materiales, de insumos, no creo que solo sea ese el conflicto. El problema está que no le facilitan, vamos a decir, la contratación a esas micro, pequeñas y medianas empresas. Es decir, puede estar el azúcar ahí, puede estar que van comprando los insumos, los materiales, esas micro, pequeñas y medianas empresas. El problema está que no lo contratan. Esa es una realidad que están pasando hoy en día. Y eso es el motivo de disgusto para el sector privado, para la totalidad del sector privado.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y la tripulación del guardacosta de Estados Unidos, Raymond Evans, repatrió a 30 personas a Cuba este martes 14 de diciembre, luego de 4 interdicciones. El pasado jueves, diciembre 9, la Guardia Costera del sector de Cayo Hueso interceptó 3 diferentes embarcaciones en sus inmediaciones, y las personas fueron trasladadas para luego ser procesadas. Durante el año fiscal del gobierno federal en los Estados Unidos, que corre desde el 1 de octubre de 2021 hasta septiembre 30 de este mismo año, las tripulaciones de la Guardia Costera de Estados Unidos han interceptado a 410 cubanos en comparación con los 838 del año previo. Para 6:17 saludamos a nuestro experto en meteorología, Lázaro Domínguez, que nos trae el tiempo. ¿Qué tal, Lázaro?
¿Qué tal, Ricardo? Vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, desde las últimas horas de la tarde se estará desarrollando sobre el norte de Kansas un nuevo centro de bajas presiones con un frente frío que se extenderá sobre Oklahoma y la región central de Texas. Pero este frente frío avanzará con mucha lentitud sobre la región central de los Estados Unidos, permitiendo que un centro de altas presiones de 1028 milibares domine el norte de las Carolinas y que se extienda sobre la Florida, las Bahamas y Cuba, con condiciones del tiempo muy estables y temperaturas cálidas que nos afectarán durante todo el fin de semana. De manera que para Cuba continúa el verano, cielos parcialmente nublados, con chubascos muy aislados en la costa norte en horas de la tarde, las mínimas para mañana jueves estarán entre los 22 y los 25 grados Celsius, las máximas entre los 30 y los 33. Los vientos del este al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora. Tendremos oleaje en la costa norte oriental, poco oleaje en el resto de la costa norte y desde Maicí hasta Cabo Cruz, pero mar tranquila en el resto de la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Son las 6:18. Un tribunal de apelaciones en los Estados Unidos ha dejado en vigor el programa que obliga a los solicitantes de asilo a permanecer en México. Esto mientras se resuelven sus casos en territorio estadounidense. Desde Washington, D.C., amplía Tony Cano.
Un tribunal de apelaciones de Estados Unidos propinó otro golpe al intento del gobierno del presidente Joe Biden por revertir una política implementada durante la presidencia de Donald Trump, que requiere que los solicitantes de asilo esperen en México en lo que se procesan sus casos en cortes estadounidenses. En un fallo emitido el lunes por la noche, el Tribunal Federal de Apelaciones del Quinto Circuito en Nueva Orleans ratificó una decisión de un juez federal de Texas que mantiene en vigor la política de Trump, mejor conocida como permanecer en México, destaca la agencia de noticias AP. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, se negó este martes a decir si el gobierno apelaría la decisión ante la Corte Suprema y refirió ese tipo de preguntas al Departamento de Justicia. Reiteró que el presidente Biden sigue creyendo que el programa es ineficaz e inhumano. El gobierno de Biden había apelado el fallo de agosto, pero empezó a trabajar con México para volver a implementar la medida en lo que continuaba la disputa legal. Hace unas semanas, las autoridades estadounidenses enviaron a los dos primeros migrantes de regreso a México en virtud de la política. Supimos de la decisión esta mañana y obviamente reiteramos que, si bien este es un programa con el que no estamos de acuerdo, la orden judicial que dicta su implementación sigue en vigor. Así que seguimos cumpliéndola de buena fe, señaló Saki. Tony Cano, Voz de América, Washington.
En cuanto al coronavirus, la vacuna de Pfizer-BioNTech contra esa epidemia protege el 70% de los casos graves de la variante Omicron, es lo que dicen los expertos, y nos amplía la agencia francesa de prensa.
Eso concluye un estudio presentado el martes y realizado en Sudáfrica, basado en los resultados de 78.000 pruebas PCR obtenidos entre el 15 de noviembre y el 7 de diciembre. Los responsables de la investigación informaron que, de manera general, la eficacia de la vacuna es sensiblemente menor cuando hay un número elevado de contagios breves entre las personas vacunadas. El estudio muestra una eficacia del 33% contra el riesgo de contagio cuando hay muchas reinfecciones, contra un 80% frente a la variante Delta. Por otro lado, Pfizer confirmó el martes que su píldora contra el coronavirus redujo las hospitalizaciones y muertes entre las personas en riesgo en casi un 90% cuando se toman los primeros días después de que aparecen los síntomas. El estudio fue realizado a una población de más de 2.200 personas. Y no se registraron muertes entre los que recibieron el tratamiento. Los participantes no estaban vacunados y tenían un alto riesgo de desarrollar un caso grave del virus. Pfizer también anunció que espera que su tratamiento viral, que se comercializará como Paxlovid, siga siendo eficaz contra la variante Omicron. Los antivirales, que actúan disminuyendo la capacidad de un virus para replicarse, son un complemento clave de las vacunas, en particular porque son muy fáciles de administrar.
Y la cantidad de muertes de COVID-19 en los Estados Unidos llegó el martes a las 800.000, de las cuales más de 200.000 fueron después de que la vacuna estuviera disponible para cualquier persona que la solicitara. Es el más alto porcentaje de muertes por COVID en el mundo. La cantidad de muertes podría equipararse con las poblaciones combinadas de las ciudades de Atlanta y San Luis o Minneapolis y Cleveland. Equivale aproximadamente a la cantidad de americanos que cada año muere por ataques cardíacos o por apoplejía. El presidente Biden hizo un llamado a todos los que no se han vacunado para que lo hagan e incluyan a sus hijos, exhortando a quienes ya se han vacunado a que reciban la dosis de refuerzo. A propósito del presidente, recorrió esta jornada del día miércoles el estado de Kentucky para inspeccionar las áreas más afectadas por uno de los brotes de tornados más mortíferos en la historia reciente de Estados Unidos. Un sistema que ha matado a casi 80 personas en el estado y al menos 14 en otros lugares. Amplía Michelle Sagué.
El presidente Joe Biden visitó el estado de Kentucky el miércoles para conocer de primera mano el daño de los devastadores tornados de la semana pasada que arrasaron Kentucky y otros 7 estados. Miles de residentes han perdido sus hogares o se encuentran sin electricidad. Biden examinó los daños causados por las tormentas, observando los vecindarios de la ciudad de Mayfield y otros poblados, marcados por montones de escombros y casas sin techos ni ventanas. Luego, el presidente recibió una sesión informativa de la Administración Federal para el Manejo de Emergencias, FEMA, y funcionarios de Seguridad Nacional, así como de líderes estatales y locales, sobre la devastación de las tormentas y la necesidad de asistencia. Biden describió el daño del tornado como uno de los peores que había visto en su vida y prometió que la ayuda federal no será solo para el presente, sino que continuará fluyendo hacia el futuro.
Don't hesitate to ask for anything.
Le dice el presidente a los líderes estatales que no duden en pedir cualquier cosa, que si el gobierno federal no puede hacerlo, les dirán cómo se puede lograr si no se hace a través de la vía federal. 5 tornados azotaron Kentucky, incluido uno con una trayectoria extraordinariamente larga de unos 322 kilómetros. Además de las muertes en Kentucky, los tornados también mataron al menos 6 personas en Illinois, donde fue alcanzado el centro de distribución de la empresa Amazon en Edwardsville. 4 personas murieron en Tennessee, 2 en Arkansas, donde un asilo de ancianos fue destruido, y 2 en Missouri. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Son las 6:24, tenemos 24 grados en Cienfuegos, despejada la jornada, viento soplando a 7 kilómetros por hora. En noticias de América Latina, más de 15 millones de chilenos están convocados a votar este domingo y escogieron al próximo presidente entre el derechista José Antonio Katz y el izquierdista Gabriel Boric. Amplía Jorge Orellana.
Los chilenos se preparan para participar en las elecciones presidenciales del próximo domingo. Será la segunda vuelta electoral, pero ni la izquierda de Gabriel Boric ni la ultraderecha de José Antonio Kast, que disputarán la presidencia chilena el domingo, tendrán mayoría propia en el Congreso. El actual escenario obligará a quien gane a forjar alianzas estables que den viabilidad a su proyecto en un espectro fragmentado y presionado por la calle, aseguran los analistas políticos chilenos, mientras continúan los apoyos de partidarios de cada uno de los candidatos. La alta comisionada de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, expresó su favoritismo y su apoyo a Gabriel Boric.
Yo voy a votar por Gabriel Boric. Quiero hacer un llamado a todos mis compatriotas a que asistan a votar, que asistan a votar tranquilamente, respetando a los que piensan diferente.
Entre tanto, los candidatos continúan con sus campañas políticas a solo días de las elecciones presidenciales. El candidato Gabriel Boric dijo:
días que quedan de campaña sean de propuestas en positivo, no de ataques personales, y que los chilenos y chilenas puedan decidir en función del Chile que viene, el que queremos construir.
Por su parte, el candidato a la presidencia de Chile, José Antonio Kast, señaló:
Chile es un país donde nadie sobra. Es un país donde todos somos necesarios, más allá de nuestras diferencias políticas, más allá de las ideologías que muchas veces tienden a poner murallas entre nosotros.
Más de 15 millones de chilenos están convocados a votar el domingo para elegir al sucesor de Sebastián Piñera. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y el gobierno de Colombia ha indicado que los atentados del martes en la ciudad de Cúcuta, fronteriza con Venezuela, fueron planeados por la disidencia de la FARC y del ELN desde el país vecino. Manuel Arias Naranjo reporta desde Bogotá.
Pese a que ningún grupo armado ha reivindicado las acciones terroristas en el aeropuerto Camilo Torres de la fronteriza ciudad de Cúcuta, que dejaron dos policías y un presunto terrorista muertos, las autoridades colombianas indican del hecho a las disidencias de FARC y al ELN. El presidente Iván Duque dijo que es una reacción a los golpes que la fuerza pública le ha propinado a estas organizaciones ilegales.
Primero, esto es un acto cobarde, miserable, terrorista, que obviamente nos enluta. Es la reacción que tienen los cobardes del terrorismo ante los golpes que ha venido asestando la fuerza pública, y vamos a seguirlos golpeando, vamos a seguir quebrando todas esas estructuras del narcotráfico y del terrorismo en nuestro país.
Por su parte, el ministro de Defensa, Diego Molano, dijo que el hecho, como otras acciones terroristas de las disidencias y el ELN, fue planeado desde Venezuela con el beneplácito del gobierno de Nicolás Maduro.
Estos grupos criminales, como las disidencias de la FARC y el ELN, que en la frontera siempre buscan activar acciones terroristas, que planean y financian desde Venezuela y operan y desarrollan en Colombia.
No obstante, el ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López, desde su cuenta de Twitter, negó que el gobierno de su país tenga alguna relación con estos hechos. Comillas, al tiempo que la xenofobia acentúa los crímenes contra migrantes venezolanos, bajo la mirada cómplice de Duque, su gobierno acude al viejo truco de responsabilizar al vecino. Cierro comillas, escribió Padrino. Por su parte, y también en la red social, la Embajada de Estados Unidos en Bogotá condenó el atentado y expresó sus condolencias a las familias de los policías muertos, al tiempo que reafirmó su respaldo al gobierno y al pueblo colombiano. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Y la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos ha pedido este martes a Nicaragua la liberación de los opositores detenidos antes de las elecciones de noviembre, al igual la reinstauración de la legalidad de los partidos que la perdieron durante una campaña en la que el alto comisionado denunció una larga lista de irregularidades. El Consejo de los Derechos Humanos de la ONU realizó una sesión especial sobre las recientes elecciones de Nicaragua, cuya legitimidad ha sido puesta en duda por la comunidad internacional, y la alta comisionada adjunta, Nada al-Nashif, lamentó el deterioro de los derechos civiles y políticos durante dicho proceso electoral.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son las 6:30, amigos. Bienvenidos a esta segunda media hora de su emisión informativa vespertina de Radio Martí. Continuamos desde el estudio A. El ingeniero Juan Pendaz está en la consola digital. Sala de redacción: Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición: Luis Covarrubias. Voz informativa: Ricardo Espinosa. Saludamos a nuestra audiencia en Santi Espíritus, 24 grados, intervalo nuboso, viento soplando a 10 kilómetros. El ciudadano Ángel Luis Marrero Palomino, un testigo de la Fiscalía en el juicio que se celebra en Villa Clara contra el opositor Loreto Hernández y otros manifestantes del 11 de julio en Placetas, se ha retractado de declaraciones que había firmado con anterioridad y que señalaban a Hernández como promotor de la marcha y de actos violentos. Rosalba Sánchez, hija de Loreto Hernández, quien estuvo presente en la audiencia el martes, así se refirió a Radio Martí.
Se presentó un testigo, Ángel Luis Marrero Palomino, el cual pretendía que declarara que mi papá, Loreto Hernández García, lo había citado para el día 11 a las 4 de la tarde en El Pensativo y le había dicho que le iba a pagar una gran cantidad de dinero, la cual le iba a dar para vivir por un largo rato. También querían que dijera de que mi papá le había dicho que llevara un cuchillo para que agrediera a la policía, para que agrediera a los dirigentes. Pero Ángel Luis se presentó en el juicio y desmintió toda esa declaración. Dice que en ningún momento él dijo eso. Que a él le iban a firmar un papel, que él no sabía lo que decía y él lo firmó. Que en ningún momento nada de eso había ocurrido. Que ni Loreto le había pagado, ni Loreto le había contactado, ni Loreto le había incitado a participar en la manifestación. Que él participó en la manifestación por su propia voluntad. El joven Ángel Luis, cuando entró a declarar, iba colorado, cabizbajo, y en un momento cuando le comenzaron a hacer las preguntas, salieron lágrimas de sus ojos, se veía que tenía hasta deseo de llorar, porque dice que en ningún momento que él aprecia mucho a Loreto y que esté muy bien con Loreto, para declarar en contra de Loreto, y que Loreto a él no lo contactó en ninguno de los momentos.
El opositor Francisco Rangel Manzano, encarcelado por manifestarse pacíficamente también el 11 de julio en la localidad de Colón, Matanzas, recibió la visita de su esposa el día martes, Regla Brunate, en la prisión combinado del sur. Brunate dijo a Radio Martí este miércoles que el opositor aún no había sido notificado por las autoridades penitenciarias de que su juicio se llevara a cabo el día 20 de diciembre.
Ayer fue la visita matrimonial. O sea, Francisco no sabe nada, no sabía nada hasta ayer que se enteró por mí de el juicio el día 20. El día antes de la visita de matrimonial, él me llamó, yo le dije, Pancho, ¿no te dijeron que el juicio es el día 20? Dice, no, Regla, no me han dicho nada. O sea, eso fue antier. Ayer fui a la visita, a él no lo han notificado, no se lo habían notificado de que el juicio es el día 20. Pero bueno, yo sí ya hablé con la abogada y me dijo que el juicio era el día 20. No, mira, Pancho, estoy firme porque mira, ese juicio, eso va a ser un juicio mañado. O sea, van a continuar los juicios amañados. Él está preparado psicológicamente, ya él le van a rebajar los 7 años, eso que le piden, se lo van a rebajar, porque los juicios que están haciendo aquí y que ya comenzaron, cuando se terminan el juicio, las peticiones fiscales se mantienen igual. Él está preparado psicológicamente, es una injusticia por lo que están cometiendo ellos, pero él está preparado psicológicamente. Que es su idea, nadie se la va a quitar. Él se mantiene firme ahí, cumpliendo injustamente como están cumpliendo muchos de los que están presos y de los manifestantes.
Teresa Miranda Céspedes, activista por los derechos humanos, ha denunciado el precario sistema de salud que existe actualmente en Cuba. A través de un video difundido por el Observatorio Cubano de los Derechos Humanos en su cuenta de Twitter, Céspedes manifestó estas palabras.
Yo me llamo Teresa Miranda Céspedes, activista por los derechos humanos, representante en esta zona norte oriental de los municipios de oposición, que en realidad tienen como objetivo la creación de un gobierno democrático en Cuba, paralelo al oficialismo, es decir, al desgobierno cubano, el cual tenemos como propósito sustituir por un gobierno democrático realmente, porque este gobierno no nos representa. Los cubanos estamos llenos de problemas. Yo quiero hablar en estos momentos sobre el sistema de salud tan precario, tan arcaico. Tantas personas que a diario mueren por falta de medicamentos, por falta de insumos, por falta de recursos médicos. Y en mi caso, hace 4 meses ya que pasé la COVID, y esto me ha dejado unas secuelas terribles en los pulmones. A mí no se me quita la falta de aire de día, de noche, he sufrido mucho. Y sin embargo, no he encontrado un especialista que me atienda ni que diga realmente cuál es mi problema. Yo conseguí una placa por Resolvedera en meses atrás y no encontré ni un especialista que la viera. Hasta recibí maltrato de un clínico que no quiso verla, que dijo que él estaba en zona roja y no podía atenderme. Y ahora hay un médico que me indicó otra placa y no he podido hacerme la placa hace más de un mes porque sencillamente no hay material. Mis pulmones necesitan de un especialista que le haga un estudio a nivel más profundo a ver qué hay. Yo he tratado de ver hasta un alergista porque en los cambios de tiempo me pongo peor, pero yo sufro falta de aire de día, de noche, a cualquier hora. Hace poco me di un Ariusol y eso porque he recibido recursos de familiares y amigos en el exterior, y esa es la situación. Por eso es que los cubanos debemos enfrascarnos en este proyecto de gobierno, porque este de gobierno cubano necesita ser sustituido. No resuelve las necesidades materiales y espirituales de este pueblo, todo lo contrario. Cada día estamos más miserables, más desamparados, más desposeídos de todo tipo de derechos y libertades.
Y la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos ha analizado el caso de la muerte de los opositores cubanos Osvaldo Bayá y Harold Cepero en 2012. Nuestra corresponsal en Washington, D.C., Michelle Sagué, preparó el siguiente reportaje.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos llevó a cabo una audiencia virtual por la denuncia contra el Estado cubano por su presunta responsabilidad en la muerte de los opositores Osvaldo Payá y Harold Cepero en el 2012. En la audiencia testificó la viuda de Payá, Ofelia Acevedo, su hija, Rosa María, y el político español Ángel Carromero, además de las abogadas que los representan ante la CIDH. En su testimonio, Rosa María opinó que un reconocimiento y condena por parte de la CIDH de la responsabilidad del Estado cubano en el incidente sería muy importante para las familias, pero también para las personas que están siendo víctimas actualmente de la represión en Cuba.
Es fundamental que tanto la Comisión como la comunidad internacional, como debería hacerlo también Naciones Unidas, condenen el atentado que terminó con la vida de mi papá y de Harold. Porque el régimen cubano no ha parado. Ahora estamos hablando y hay 800 presos políticos. Mientras estamos hablando, están condenando a Julián Mazzola, que tiene 22 años, a quién sabe cuántos años de prisión por haber caminado el 11 de julio en la calle, ¿no? En este año ha habido otro asesinato de Estado, como el de Diubis Laurencio, ¿no? Es decir, es hora ya, es hora De que tengan alguna consecuencia, de que los criminales que están en el poder en Cuba tengan alguna consecuencia por sus actos.
En la audiencia se presentaron los alegatos finales de una de las partes, porque Cuba no participó. Las familias de los dos fallecidos están representadas ante la CIDH por abogados del Centro Robert Kennedy por los Derechos Humanos. La abogada Angelita Baeyens dijo que el Estado cubano es responsable por la violación de los derechos a la vida, libertad, integridad y seguridad personal de Payá y Cepero, no solamente por haber directamente acabado con su vida, sino también por los hostigamientos y persecución previa a las que los sometieron.
Pero además estos hechos configuran una violación también a los derechos a la libertad de opinión, expresión y difusión, así como al derecho de reunión y de asociación, todos ellos reconocidos en los artículos 4, 11 y 22 de la declaración respectivamente. Las agresiones perpetradas por el gobierno cubano fueron cometidas con el fin de callar, intimidar y comprometer la labor de Osvaldo Payá y de Harold Cepero por la democracia y los derechos humanos en Cuba.
Los familiares y abogadas pidieron a la comisión que adopte el informe de fondo sobre el presente caso a la mayor brevedad posible y que de esta manera contribuya a restaurar la verdad y que brinde la justicia que el régimen cubano continúa negándole a las familias Payá y Cepero. El 22 de julio del 2012, Carromero manejaba un automóvil con Payá, Cepero y un político sueco como pasajeros, que se salió de la carretera por donde circulaban en Cuba y chocó contra un árbol, según la versión oficial de los hechos, con la que discrepan las familias de los fallecidos y uno de los sobrevivientes. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y la Alianza Bolivariana de los Pueblos de Nuestra América, conocida como ALBA, se fijó como meta en La Habana la creación de 2 empresas regionales que desarrollen medicamentos y alimentos. El gobernante Miguel Díaz-Canel apoyó el diseño de una estrategia post-COVID con énfasis en las industrias biotecnológicas y económico-productivas, con ayuda del Banco del ALBA para producir fármacos y alimentos. El mandatario venezolano Nicolás Maduro, por su parte, declaró que es el momento para que los países del ALBA avancen en la esfera económica hacia un programa de acción conjunta. La propuesta de empresas agroalimentarias y farmacéuticas comunes fue desarrollada por el presidente de Bolivia, Luis Arce. Y la Fundación Cintas reconoció a 4 cubanos con su beca anual en una premiación celebrada el domingo 12 de diciembre, en el que por primera vez en la historia del premio uno de los galardones vive en Cuba. Se trata del premiado en la categoría de arquitectura y diseño Adrián López González, fundador del grupo de restauración Matriz con sede en Matanzas. El grupo Matriz, creado en 2014, ha asumido importantes tareas de restauración y conservación, entre ellas obras en el Teatro Sauto y la Catedral San Carlos de Borromeo. En esta ocasión reconoció en la categoría de escritura a Waldo Pérez Sino, en composición musical a David Vireles y en artes visuales a Yandy Pavón. La beca está dotada de $20,000 e incluyó finalistas ubicados en Cuba, Ecuador, Estados Unidos, Holanda y también Polonia. Y hablando de arte, el nuevo libro electrónico Numeral Libertad Cuba entre su pasado y su futuro fue recientemente presentado en el sur de la Florida. Al respecto, nuestra colega Karen Caballero conversó con la editora Eva Kubatova.
Hashtag Libertad, Cuba entre su pasado y su futuro, es un nuevo libro electrónico que reúne 63 historias con testimonios de cubanos de distintas generaciones.
El libro como tal, de una manera orgánica, se dividió en sus 4 generaciones de la oposición cubana y sinceramente sí están hablando por sí mismas las historias. Van desde los que mano en mano lucharon con Fidel Castro, pasando por su decepción de las decisiones que se tomaron en Cuba, pasando por la Bahía de Cochinos, toda esa oleada de gente que con un rifle en la mano de verdad quería y sigue queriendo, de hecho, defender la libertad en Cuba, y pasando hasta la lucha no violenta, la lucha pacífica, y terminando de hecho en el campo de batalla actual, que son las redes sociales. También parcialmente el libro oferta una especie de inspiración checa o checoslovaca del 89, pero no solo se trata del año 89, el cual fue el año maravilloso de las revoluciones anticomunistas, sino que se trata de toda esa época de transición, de todas esas décadas de transición que vinieron más tarde, y ahí es donde, pues sí, con brazos abiertos, estamos preparados como para ayudar, apoyar en esta transición a los cubanos también.
La obra ha sido comisariada por el proyecto Memory of Nations, patrocinado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Checa y con la participación de varias instituciones checas y estadounidenses, como Postbellum, Inspire America y el Havel Program de la Universidad Internacional de la Florida, FIU. Karen Caballero, Radio Televisión, Martí.
Son las 6:43, avanzamos en más noticias. Estados Unidos y México acordaron un nuevo marco de seguridad en la búsqueda de acciones inmediatas. Informa Héctor Contreras.
Los gobiernos de Estados Unidos y México acordaron el denominado Entendimiento Bicentenario, una alianza bilateral para cooperación en temas de seguridad y con el que esperan tener una mejor respuesta al crimen organizado y otros flagelos como la red de tráfico ilegal de inmigrantes y que reemplazaría a la iniciativa Mérida. Destacaron los cancilleres de las dos naciones en un acto realizado en la capital mexicana. El entendimiento bicentenario marca una nueva etapa de la cooperación de los dos países y buscará eficiencia y eficacia en la respuesta al crimen. Además, pretende generar un ambiente de respeto entre los dos gobiernos para poder avanzar en temas tan importantes como el tráfico de migrantes, la trata de personas, los crímenes cibernéticos y el lavado de dinero. Y una de sus primeras tareas será el de recrudecer las penas para estos delitos. Uno de los temas más álgidos entre las dos naciones y sobre el que aún se desconocen los avances es la entrega de visas para los funcionarios de la agencia antidrogas estadounidense, la DEA, luego de que en enero se emitieran nuevas normativas por parte del gobierno mexicano para limitar la capacidad de operación y la inmunidad que estos funcionarios tenían, argumentando que la información recogida debía ser de uso recíproco por parte de las autoridades de los dos países, algo que no fue del agrado del gobierno estadounidense. Por su parte, el mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador afirmó que su expectativa en esta nueva etapa de las relaciones con Estados Unidos era la de intensificar su esfuerzo en el combate del consumo de drogas y temas de migración, dejando a un lado el enfoque del pasado que buscaba apoyo militar y logístico para combatir a los grupos narcotraficantes. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Como una de las consecuencias más dolorosas de la dictadura, calificó el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, la migración de su país, y para frenarla considera necesario la revisión de la aplicación de la Carta Interamericana de la OEA. Desde Caracas amplía Aymara Lorenzo.
Según cifras de ACNUR, en 2022 podrían ascender a 8 millones los migrantes venezolanos. Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, dijo durante el foro Migración Venezolana que la única forma de frenarla es acabar con la dictadura de Maduro.
Frenar esta ola migratoria, frenar esta tragedia, tiene que ver con frenar la dictadura, tiene que ver con recuperar la democracia, tiene que ver con mejorar las herramientas que tenemos a nivel mundial, a nivel latinoamericano para ser responsables a los dictadores. Tiene que ver con críticamente, de manera consultiva, a revisar lo que ha sido la aplicación de la Carta Interamericana, lo que ha sido la responsabilidad de proteger, lo que ha sido cada uno incluso de las sanciones, su aplicación, ejecución y mejora en el corto plazo para frenar la ola totalitaria y autocrática en el mundo.
David Smolansky, representante del gobierno de Guaidó ante la OEA para la migración venezolana, dijo que en 3 años se ha triplicado la cantidad de venezolanos que han huido y se ha reducido la brecha con los desplazados de Siria.
Si se prolonga la usurpación por parte de Nicolás Maduro y las consecuencias que eso conlleva, emergencia humanitaria compleja, violencia generalizada, crímenes de deshumanidad, violación de derechos humanos, entre los servicios básicos, podríamos estar hablando que en 2022 seamos 7 millones de migrantes y refugiados venezolanos.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Investigadores también coinciden en que Venezuela continúa retrocediendo en materia de libertad de expresión. Los detalles también desde Caracas con Carolina Alcalde.
Venezuela ha mantenido la tendencia que se ha registrado en países como Nicaragua, Guatemala y El Salvador de adoptar leyes y normativas que se alejan de la promoción de libertades y derechos, según expuso Ángela Rodríguez, investigadora de la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia. Durante un foro de la organización Espacio Público, la investigadora subrayó que se ha evidenciado un recrudecimiento de los ataques contra la libertad de expresión en el país.
Desde la llegada de Nicolás Maduro al poder se han desaparecido 115 medios de comunicación entre el 2013 y el 2018. Yo creo que estos puntos, si bien no son diferenciadores, pues sí destacan y han destacado en los últimos años en la situación de Venezuela, que ha ido como en un retroceso en cuanto al espacio cívico.
En tanto, Andrés Espurúa, director ejecutivo de Venezuela Inteligente, alertó que la retracción de las libertades en el espacio digital ha sido muy grave en los últimos años.
Hemos observado y documentado múltiples ataques a estos derechos, y no solamente el derecho a la libertad de expresión y opinión, también está el derecho a la asociación, que se ve coartado por estas acciones, así como el derecho a la educación y muchos otros derechos que se ven mediados por el derecho a la libertad de expresión y asociación en espacios digitales.
De acuerdo al Colegio Nacional de Periodistas, seccional Caracas, en 2021 detectaron más de 260 agresiones a periodistas y medios de comunicación y sostienen que las acciones forman parte de una política que busca evitar que los ciudadanos tengan acceso a la información. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, firmó este miércoles 2 decretos que establecen un consejo sobre el crimen organizado y amplían las herramientas de Estados Unidos para sancionar a actores relacionados con el tráfico de drogas. Latinoamérica está en la mira del nuevo reglamento. Amplía Jorge Agobián.
Las acciones globales anunciadas por el presidente Joe Biden no pierden de vista las actividades ilícitas perpetradas en el hemisferio occidental, según indicaron funcionarios del gobierno estadounidense.
Ayudaremos a los países, particularmente en el hemisferio occidental, a romper el poder corrupto de estas organizaciones y redes.
La estrategia irá de la mano de la política para combatir las causas de la migración irregular desde Centroamérica, entre ellas la corrupción. Los funcionarios prefirieron no adelantar cómo los decretos podrían poner la mira en individuos de Venezuela, señalados en repetidas ocasiones por presuntamente jugar un rol determinante en el narcotráfico.
Venezuela y personas dentro de Venezuela, incluido el gobierno, han sido blanco de sanciones anteriores del Departamento del Tesoro por tráfico de estupefacientes. Pero no quisiera aventurarme a decir cómo se usará esta nueva orden ejecutiva del Tesoro contra ningún país específico en este momento.
Bajo la autoridad de los decretos, el Departamento del Tesoro sancionó este miércoles a 8 individuos y grupos relacionados con el crimen organizado, entre ellos el Primer Comando Capital, que opera en gran parte de Sudamérica, así como los grupos Los Rojos y Guerreros Unidos de México. Las acciones llegan cuando Estados Unidos experimenta un incremento del 28% en la muerte de sus ciudadanos por sobredosis de drogas, algo que ha generado críticas de republicanos como el senador por Florida, Rick Scott.
Drugs are coming across.
Las drogas siguen llegando. El año pasado 100.000 personas murieron por sobredosis. Es terrible lo que está pasando en la frontera.
Por su parte, otros 17 individuos y entidades transnacionales previamente sancionados, incluyendo dos colombianos, también están bajo el alcance de los nuevos decretos. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Terminamos en Chile porque el diputado Luciano Cruz Coque, vicepresidente del partido centroderechista Evolución Política, ha pedido a la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, que se pronuncie contra la represión ejercida por el régimen cubano.
No creo que se ponga en entredicho el cargo. Creo que la verdad que ella mejor debiera pronunciarse, como se han pronunciado más de 300 artistas e intelectuales respecto de la represión a los artistas e intelectuales en Cuba, por ejemplo. O al gobierno, a la narcodictadura de Maduro, que viola los derechos humanos y por lo cual ella suele guardar silencio. En esos temas me parece que ella tiene autoridad para pronunciarse. Ella de todas maneras iba a votar Boric. Ayer vimos a Boric haciéndole gestos al gobierno que criticó muy frecuentemente, que es el gobierno de la presidenta Bachelet. Ayer en el debate dijo que le había gustado este gobierno. Entonces me parece que esto es parte de una transacción. A los candidatos que ha apoyado la expresidenta Bachelet, el señor Guillén, el señor Frey, lo ha hecho públicamente y los resultados están a la vista. Por tanto, yo encuentro que es de toda lógica que Michelle Bachelet apoye a Gabriel Boric. Es una mujer de izquierda, es una mujer comprometida con y que gobernó con el Partido Comunista, que vivió en Alemania Oriental y que jamás condenó el régimen de Alemania Oriental, que se reunió acá con la viuda de Honecker, que avaló que Chile recibiera al dictador Honecker. Por ende, ¿qué podría esperar uno del voto de Michelle Bachelet? Por supuesto que iba a ser a Boric, pero sí me interesa que se pronuncie y ojalá que lo haga y los periodistas puedan preguntarle respecto de la carta que firmaron 300 intelectuales y artistas respecto de la opresión y la represión que está llevando adelante el gobierno cubano a artistas e intelectuales en Cuba. Imagino que ella, como encargada de derechos humanos de la ONU, sí tendrá una opinión.
Son las 6:51, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha asegurado este miércoles en Bruselas que cualquier agresión futura de Rusia tendrá consecuencias políticas y económicas graves para Moscú. Stoltenberg hizo una declaración tras reunirse con el primer ministro de Georgia, Irakli Garibashvili, con quien dijo que abordó la concentración militar rusa en la frontera con Ucrania y la actividad desestabilizadora de Moscú en la región del Mar Negro. En 2008, la Alianza Atlántica le prometió a Georgia y a Ucrania que podrían convertirse en miembro de la organización en el futuro. Rusia rechaza esa posibilidad y le ha pedido a la OTAN que retire su promesa. Sin embargo, Stoltenberg aseguró que Georgia y Ucrania tienen derecho a elegir sus propias alianzas y que Rusia no tiene derecho a dictar esa elección. El presidente chino Xi Jinping apoyó los pedidos de su homólogo ruso Vladimir Putin de que la OTAN no se expanda más hacia el occidente, dijo el Kremlin después de una cumbre virtual entre los dos dirigentes. En los últimos años, China y Rusia han alineado cada vez más sus políticas exteriores para contrarrestar el dominio de Estados Unidos en el orden económico y político internacional. Ambos han recibido sanciones por sus políticas internas. Putin y Xi hablaron en momentos de tensiones entre Rusia y Occidente por la concentración de fuerzas militares rusas en la frontera con Ucrania. Y el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, ha interrumpido su visita al sudeste asiático debido a un caso de COVID en su grupo de viaje. Entre tanto, la joven hija del encarcelado líder opositor ruso Alexei Navalny recibió el miércoles una ovación de pie en el Parlamento Europeo al aceptar en nombre de su padre el mayor premio de la Unión Europea a los derechos humanos. Navalny, de 45 años, sobrevivió en agosto de 2020 a un ataque con una neurotoxina que atribuyen al Kremlin para matarlo. Pasó varios meses de convalecencia en Alemania y al regresar a Moscú en enero fue arrestado inmediatamente y luego fue encarcelado. Y a las 6:54, quieto, quieto en primera, ya están los deportes, ya está Pepe en la calle informando a la Pepe.
Muchísimas gracias, Richard. Bueno, el COVID-19 ha comenzado a afectar otra vez el deporte a nivel global, tal y como lo comenzó a hacer hace más de 20 meses. Esta tarde se pospuso un partido de la Liga Premier de Inglaterra entre el Burnley y el Watford porque hay varios miembros de ambos clubes que dieron positivo al COVID-19. Mientras tanto, la Liga Profesional Roberto Clemente de Puerto Rico anunció que ha suspendido los juegos del circuito hasta por lo menos el sábado, tras revelarse que habían dado 39 casos detectados de COVID-19 entre los jugadores, directivos y otros protagonistas del torneo. Recuerden que ayer se habían cancelado 3 partidos en la Liga Profesional del Béisbol de Puerto Rico, pues ahora no se va a jugar hasta por lo menos el sábado. Hay más de 39 casos en este momento. No solamente eso, damas y caballeros, Giannis Antetokounmpo, uno de los mejores basquetbolistas del mundo, de los Bucks de Milwaukee, también está con el protocolo del COVID-19 y no va a poder jugar hasta que dé negativo 2 veces. Los Bucks de Milwaukee tienen a varios basquetbolistas en la lista del COVID. Y ustedes recordarán que anoche no pudo jugar el Chicago Bulls su partido en el baloncesto de la NBA, tampoco va a poder jugar mañana por la noche. Y varios torneos de tenis profesional, tanto a nivel masculino como femenino, han sido cancelados o pospuestos por el COVID-19. Vamos a repasar todo esto torneo por torneo cuando arranque al duro y sin guantes, pero las cosas no están comenzando a pintar bien. Es más, está pintando muy mal en el mundo del deporte por todo el planeta, en varios deportes distintos y por culpa del COVID-19. Muy bien, ahora pasamos al béisbol de las grandes ligas. Oficialmente este es el 10º paro en la historia de nuestro pasatiempo nacional. 5 orquestados por los peloteros y los otros 5 han sido cierres patronales. Por el momento no están negociando directamente el sindicato de los peloteros con el béisbol de las grandes ligas. Todavía estamos optimistas que se van a sentar a negociar en enero y vamos a poder cantar play ball en febrero cuando arranquen los campos de pretemporada y también en marzo cuando arranque la temporada regular del béisbol de las grandes ligas. Mientras tanto, sí se pudieron jugar algunos partidos en la Liga Premier de Inglaterra, donde el Wolverhampton Wanderers derrotó 1-0 al Brighton Albion, el Crystal Palace empató 2-2 con el Southampton y el Arsenal de Londres derrotó 2-0 al West Ham United. Mientras tanto, en Alemania, el Frankfurt derrotó 3-2 al Borussia de Mönchengladbach, el Borussia Dortmund 3-0 contra el Greuther Fürth y el Leipzig empató 1-1 contra el Augsburgo, mientras que el Hoffenheim empató 2-2 con el Bayer Leverkusen. Así que la mayoría de las ligas se están desarrollando sin mayores problemas. También hay ligas que continúan en los próximos días en España y en Alemania, al igual que Italia. Vamos a repasar todo esto en Al Duro y Sin Guantes cuando arranquemos dentro de unos 4 minutos. Mientras tanto, también podemos informar que entre los temas que se están negociando entre el sindicato de los peloteros y el béisbol de las grandes ligas, y aquí tenemos un comunicado de prensa que estuvo y todavía continúa en la página digital de MLB.com, que se están negociando en el contrato laboral, la agencia libre tras 6 años de servicio, es lo que existe actualmente, la están tratando el sindicato de los peloteros a bajar a 2 o 3 años. Más deportes dentro de 3 minutos en Al Duro y Sin Guantes.
Radio Martí Noticias.
Terminamos, gracias por acompañarnos en esta emisión informativa vespertina de Radio Martí. Estuvimos desde el estudio A, el ingeniero Juan Bendaz en la consola digital, sala de redacción Ibel Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción edición Luis Covarrubias, voz informativa Ricardo Espinosa, quienes invita para que nos acompañen, si son tan amables, en nuestra próxima entrega a las 10 de la noche. Ya vienen los deportes. Gracias.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, los 7365 y en los 7435 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.